A continuación, escucha el informe de Nunca es temprano.
Porque nunca es tarde para estar informado.
Bueno, el informe que vamos a presentar en el día de hoy tiene que ver con la ley de riego, porque el pasado martes 17 de octubre la Cámara de Diputados aprobó por mayoría las modificaciones de la ley de riego. Y al día siguiente, el miércoles 18, y casi sin repercusión pública, la Cámara de Senadores incorporó a último momento en el orden del día las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados y se aprobó definitivamente la ley, por lo que lo único que queda es su reglamentación.
Sí, la idea tiene como objetivo fundamental, según dicen en la normativa aprobada, el fomento del desarrollo del riego en Uruguay. Esto es lo que dice. El Poder Ejecutivo lo fundamenta de la siguiente manera. Resulta necesario aumentar la producción y competitividad del sector agrícola y ganadero, mejorar la adaptación a la variabilidad y al cambio climático, así como contribuir al desarrollo de sistemas multiprediales que permitan la inclusión de productores que hoy no tienen ni tendrían de forma individual el acceso al riego.
Exacto, la iniciativa está enmarcada en una política nacional de expansión del riego en el marco de una intensificación sostenible de la producción. La ley original preveía la posibilidad de crear sociedades agrarias de riego, SAR. Las modificaciones propuestas apuntan a habilitar que inversores privados de otro sector distinto al agrícola se incorporen a estas sociedades.
Otro cambio que se introduce es que estas sociedades agrarias de riego, previstas en la ley de 1997, no podían privar a sus miembros del agua para riego y ahora sí lo pueden hacer, pero sin afectar el caudal de agua disponible previamente en la existencia de las obras de esta sociedad agraria de riego.
Bueno, se crea la figura del operador del sistema de riego para aquellos privados a quienes les interese cofinanciar, construir y operar el sistema durante el tiempo de la concesión, obteniendo como contrapartida una remuneración.
Sobre estas modificaciones conversamos con el diputado Carlos Coitiño, integrante del Partido por la Victoria del Pueblo, del Frente Amplio, que bueno, es un sector que se opuso a ciertos cambios en esta ley. Lo escuchamos.
Nosotros votamos 5 artículos en contra. Todos aquellos que vinculaban y abrían la posibilidad que en la temática del riego intervinieran como financiadores expresiones de poder de capital que, digamos, no estaban vinculados a la producción agrícola. A partir de eso, la introducción, cuando se cambia la constitución de la SAR, que permiten que puedan entregarse a ellos, aquellos que teniendo actividad agrícola, abren la puerta para que los dueños del capital financien y que condicionen a partir de eso, porque la intervención de capitalistas cuyo objetivo principal es la búsqueda de ganancia, van a hacer trasladar fundamentalmente a los medianos y pequeños productores agrícolas, van a trasladarle un precio que va a ser determinado por el mercado, el que tiene la posibilidad de entregar agua para riego, va a tener frente al productor pequeño y mediano que necesitan del riego para producir más y mejor, van a quedar muy supeditados.
Bueno, como escuchábamos al diputado Coitiño del PPP, estas modificaciones perjudicarían a los pequeños productores, ya que el riego podría quedar en manos de aquellos con más poder económico y de esta forma significa un aumento en los costos.
¿Por qué la intervención de alguien que no está vinculado como interés prioritario la producción agrícola deja ingresar aliado, de acuerdo a su poder económico, digamos, a otros que no lo son, y que por tener mayor poder económico van a condicionar y establecer las reglas? ¿Y esto por qué? Porque está vinculado a otro problema que nosotros, digamos, lo criticamos en nuestra intervención, que es que no hay una reglamentación. Y al no haber una reglamentación, va a ser voluntad del dueño de la capacidad de ofrecer el riego la fijación del precio. En un tema de estas características, donde son desiguales las relaciones, nuestra mirada es una mirada más allá, que desde el punto de vista constitucional, el artículo 47 de la Constitución está directamente relacionado con un vacío que tenía el artículo 47 que priorizaba los temas medioambientales y obligaba a la Constitución a una reglamentación que definiera bien un tema así de...
Sobre el artículo 47 de la Constitución de la República que mencionaba el diputado Carlos Coitiño, es que se están surgiendo disconformidades sobre la ley, ya que se cree que hay un vacío en la ley, que a su vez la ley podría ser inconstitucional.
Sí, vamos a explicar. El 31 de octubre del 2004, a ver si se acuerdan, los uruguayos aprobaban por el 60% y un poquito más el proyecto de reforma constitucional referido a la Política Nacional de Aguas y Saneamiento, donde se modificó el artículo 47 y el artículo 188 de la Constitución. El artículo 47 de la Constitución de la República, que se modificó, que se le hizo inciso.
Se le agregó un inciso.
Exactamente, eso fue lo que se hizo. Se le agregó un inciso que dice: el agua es un recurso natural esencial para la vida, el acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales. Y de esta forma Uruguay se convertía en el primer país en consagrar el agua como un derecho humano y que esto, bueno, iba a quedar asentado en su Carta Magna. Digo, porque esto es importante que lo recordemos. Hace más de 10 años, cuando fueron las elecciones, se hizo este voto con la papeleta blanca. No sé si lo sí. recuerdan. Yo me acuerdo, no voté en ese momento. Todavía era joven.
No, yo tampoco.
Vos capaz que ni eras nacida.
Tenía 7 años, claro, por favor.
No puedo creer. Tenía 7 años, Javi. 7 años, una niña. Qué increíble.
Bueno, sobre este aspecto de la supuesta inconstitucionalidad, el Partido por la Victoria del Pueblo se pronunció en contra de las modificaciones y están trabajando sobre este aspecto.
Toda la sociedad está necesitando, digamos, cumplir un papel que al día de hoy el sistema político no lo ha cumplido, que es reglamentar el artículo 47 de la Constitución. Y esa reglamentación, el Partido por la Victoria del Pueblo, junto con organizaciones de la sociedad civil, está dispuesto y hace un desafío de articular para producir y traerlo al ámbito parlamentario y del sistema político propuestas de reglamentación que garanticen que ese afán de mayor productividad sea amenguado, poniendo como papel principal la defensa del medio ambiente. Invitamos que haya una articulación entre las organizaciones sociales y el sistema político. Y el PDP va a intentar resolver la creación de ese puente, porque la sociedad civil organizada y el sistema político tienen que mirar para el mismo lado y defender, primero que nada, no los intereses individuales, sino los intereses del conjunto.
Según el diputado, el papel principal es la defensa del medio ambiente y para esto la sociedad civil y el sistema político deben contemplar los intereses generales de la sociedad.
Bueno, al respecto de este tema medioambiental, también conversamos con Nelson Larzaba, el diputado del MPP y vicepresidente de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Diputados.
Así es, y según Larzaba, y en contraposición con las opiniones presentadas por el PPP, el impacto medioambiental de las modificaciones de esta ley no difieren con la ley original.
Bueno, el impacto medioambiental que se pueda causar por esta ley es el que se podía causar por la ley original. O sea, en ese sentido no se cambió absolutamente nada. Lo único que se cambia es los estímulos para que se haga inversión en sistemas de riego. O sea, antes promovía las sociedades agrarias de riego que tenía que estar conformada únicamente por regantes. Ahora se permite que entren capitales de fuera de los regantes, que hagan asociación con los regantes. No pueden ser sociedades anónimas nominadas. En caso de ser sociedades, tienen que ser nominadas. Tienen que tener nombre y apellido de quien integran esas sociedades anónimas. Además, podría llegar, por autorización expresa del Poder Ejecutivo, a integrarse alguna otra entidad, pero siempre y cuando no pueden ser ni mayoritarias ni pueden ser controlantes dentro de la sociedad. Eso es lo que se permite, ingresar capitales que no sean exclusivamente de las personas que van a regar.
Bueno, el diputado Nelson Larzábal también difiere con Coitiño, diputado del PVP, sobre el artículo 47 de la Constitución, que era este que mencionábamos, este inciso que se agrega, donde reconoce al agua como un derecho humano.
La idea es que todo esto está en el marco del artículo 47 de la Constitución. Se buscó la forma para no contradecir para nada el artículo 47, que dice que el agua potable para uso de las personas, así como el saneamiento, son derechos humanos fundamentales. Esto no toca para nada el agua potable, es el agua para riego, y aclara en alguna parte del articulado que es cuando es exclusivamente para riego. Esta ley y las reformas que se hacen a la ley original, que es del año 97, no deja de lado en absoluto ninguna de las reglamentaciones medioambientales que existen en varias leyes, ni la ley de ordenamiento territorial, ni la ley que reglamenta el artículo 47 de la Constitución. No queda de lado ninguna de esas leyes. Para hacer una represa, un sistema de riego, tienen que cumplir absolutamente con toda la reglamentación ambiental que existe en el país.
Según el diputado Larzábal, la ley y sus modificaciones no dejan de lado las reglamentaciones medioambientales y deben cumplir con todos los procedimientos legales del país, por lo que no afectaría al medio ambiente.
Bueno, esta visión no es compartida por todos los actores de la sociedad. Entre quienes difieren sobre este impacto se encuentra la organización Redes Amigos de la Tierra, desde donde se entiende que la posibilidad de que las corporaciones les vendan el agua a los productores viola este artículo 47 que mencionábamos de la Constitución, que establece que las aguas superficiales y subterráneas son de dominio público.
Por esta inconformidad sobre la ley, el pasado viernes 20 de octubre se llevó a cabo la novena marcha nacional en defensa del agua, la tierra y los bienes comunes, desde la explanada de la UDELAR hasta la Plaza Independencia. La convocatoria apuntó a la defensa del agua como un elemento necesario e indispensable para la vida, y además se proyectó en contra del monocultivo de soja y de eucaliptus, de la nueva planta de celulosa UPM y de la utilización de agrotóxicos.
Gastón, ¿estuviste por allí, por la marcha? Gastón Pepe estuvo presente, si no me equivoco. ¿Nos podés decir algún comentario sobre la marcha?
Sí, exacto. Estuve en la marcha. Bueno, nada, yo ya soy de asistir a estas marchas, sí. Ya son varios años. En comparación a otros años, hubo un poquito menos de gente, ¿no? Uh-huh. Creo que la cuestión de Aratirí y la minería a cielo abierto había generado mucho más impacto, digamos, o por lo menos estaba mucho más en la agenda, y había venido gente de Valentines y de muchos pueblos que se veían, digamos, más afectados o por lo menos interpelados en esto. Y estos mega emprendimientos inevitablemente hacen que haya más movilización.
Claro, que
digamos.
La respuesta sea como más efectiva, claro, claro. Por parte de los diferentes actores sociales.
Sí. Como característica principal estaban los apicultores, que como sabemos la miel en los últimos tiempos se vio afectada, más que nada la exportación de miel, porque se encontraron elementos de glifosato.
Exacto, sí, hay una preocupación uh-huh. muy grande. Yo este año no hace tanto, estuve por Nuevo Berlín y por San Javier. En las islas de Estero de Farrapos, que comprende esa zona de las orillas del río Uruguay, que es una zona protegida dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se realiza mucha apicultura. Hay un cuidado muy extremo y de que no les alcance el glifosato. Por eso se hace en las islas.
Claro.
De algún modo se mantiene lejos de la posibilidad de que les pueda llegar el glifosato, y todo el tiempo hacen hincapié en que es algo, un trabajo orgánico y que no está contaminado.
Exacto. Bueno, entonces ellos es que están muy preocupados, este sector, sí. Estaban presentes, también estaban presentes organizaciones, bueno, como Sembrada, Redes Amigos de la Tierra. Sí. También estaba la asociación, por ejemplo, de guardaparques. Era impresionante la heterogeneidad que este tipo de marchas presenta. Si bien también cabe recalcar la ausencia también de otros, ¿no? Que llama la atención, por ejemplo, el PIT-CNT, la FEU, que si bien habían centros de estudiantes presentes, no había algo como más central, digamos, presente. Que también eso llama un poco la atención en el sentido de que, sin lugar a duda, tiene una relación entre cosas que se asocian a que, como son más del oficialismo, digamos, no se presentan, no se atreven a estar ahí, digamos, por una cuestión de no querer confrontar políticamente con
claro.
el gobierno.
Sí.
Y nada, y como resumiendo un poco eso, si bien hubo bastante convocatoria, no fue esa cantidad de gente, y cuando se llega al final de la marcha, o sea, la marcha fue desde la explanada de la Universidad de la República, en esta heterogeneidad o diversidad, yo también le cuento a la gente, había gente pintada, había carteles, había, bueno, de todo tipo de variedad, y cuando se llega al final de la marcha, la consigna, por ejemplo, que me llamó bastante la atención, digo, se basó primero que nada en esto, en pidiendo abejas sanas, alimentos no contaminados, no a la erosión del suelo, no al agua contaminada, y como que a veces uno como persona que va marchando, no solamente en estas marchas, sino como que vas escuchando un montón de discursos, digamos, o de, sí, o de solicitudes, es increíble cómo hemos llegado al nivel de pedir el agua no contaminada, abejas sanas, no veneno en la comida, o sea, como ya no es distribución de la riqueza, que también, bueno, son reivindicaciones históricas, digamos, sino que ya nos estamos enfrentando en esta nueva etapa de la historia humana, ya cosas básicas como es un alimento no contaminado, sí, o sí, una sí, miel.
O el agua, ¿no?, que es vital
o
para,
el agua no
para la vida.
Cuando estábamos acostumbrados, y siempre lo decimos, ¿no?, somos generaciones que estuvimos siempre acostumbrados a abrir una canilla y que salga agua potable y que sea... Y nada, y eso como también invisibilizado también por los medios de comunicación, ¿no? ¿Cuánta gente cubrió esta marcha? Quizás aparecieron los colegas de La Diaria y algunos medios, pero tantos otros que lo invisibilizaron totalmente. ¿Y cómo se sigue asociando esto de cómo estar acompañando este tipo de reivindicaciones? Es estar en contra de, por ahí, el gobierno, cuando no es así. Es simplemente son cosas que son básicas de la vida, que trasciende las ideologías, los partidos, totalmente, ese tipo de cosas. Así que, bueno, nada, la marcha una vez más se convocó. Muy interesante también, vuelvo a decirlo, de la heterogeneidad, porque se nuclea un montón de diversidad ideológica, política, miradas totalmente distintas sobre las cosas, pero que sí confluyen en una mirada común, que es el cuidado del medio ambiente. Y totalmente, bueno, nada, esa fue la marcha, y me imagino que el contexto dará para que vayan a haber muchas más, así que bueno.
Hay que hablar. Bueno, vos mencionabas la organización que estuvo presente, como decíamos recién, es Redes Amigos de la Tierra, entre ellas, porque hubo varias, y dialogamos con María Selva Ortiz, integrante de esta organización, y dio la perspectiva de Amigos Redes de la Tierra de acuerdo a las modificaciones que se realizaron en la ley de riego. La escuchamos.
La verdad que estamos muy preocupados por la aprobación de estos cambios en la ley de riego, principalmente por dos razones. Una, porque abre un mercado de agua a nivel rural, introduce una nueva figura en las sociedades agrarias de riego ajenas al sector agropecuario, y eso establece que esta figura va a poder hacer las obras de infraestructura y después vender el agua a los productores. Eso para nosotros está prohibido por la Constitución, las aguas son de dominio público y no, alguien no puede embalsarlas, apropiárselas y vendérselas a quienes cultivan en el entorno de esa represa. Eso por un punto. El otro aspecto que para nosotros es tan importante como este es el aspecto ambiental. Esta ley se concibe porque se entiende que debe haber un aumento de la productividad, y ese aumento de la productividad hoy no se da porque se está perdiendo el agua que se va al mar, según el Ministerio de Ganadería. Entonces tenemos que impedir que el agua corra y se vaya al mar para poder embalsarla y que se use cuando se necesite. Ahí entendemos que hay un error grave, porque no se está comprendiendo el ciclo hidrológico y no se está comprendiendo cuál es la función de nuestros ecosistemas y de nuestros recursos hídricos en todo lo que es la depuración y el escurrimiento natural que se debe ejercer en los territorios, y la función ecológica que tiene. Si nosotros embalsamos nuestros ríos y nuestros arroyos, impedimos que circulen naturalmente, vamos a generar una cantidad de impactos.
Bueno, como contaba María Selva de Redes Amigos de la Tierra, esta ley no solo perjudica a los productores, sino que también afectaría al medio ambiente de manera considerable, ya que el embalsamiento de agua implica una problemática ambiental muy importante, que es la contaminación de los recursos hídricos de consumo humano.
Esto evidentemente no debería suceder, ya que según la reglamentación aprobada en 2004, que mencionábamos en esta modificación del artículo 47 y el 188, el uso del agua para consumo humano debe ser priorizado.
En la reforma constitucional de 2004, aprobada en 2004, se establece que se debe priorizar el uso del agua para consumo humano que para otros fines, que las cuencas hidrográficas se deben gestionar en forma sustentable, priorizando el uso para consumo humano que para otros fines. Y acá entendemos que todos estos aspectos no han sido tenidos en cuenta, no ha sido escuchado ni ha sido puesto en la exposición de motivos de esta ley, la alerta que hace la Universidad de la República del impacto que puede tener estos embalsamientos, porque entienden que se generan hábitats absolutamente buenos para la reproducción de estas algas tóxicas. Han mostrado estudios que han hecho de 60 lugares en donde analiza la calidad del agua cuando corre y la calidad del agua cuando está embalsada, y se demuestra cómo la aparición de eutrofización, de cianobacterias, algas tóxicas en aguas embalsadas es mucho mayor en las aguas que corren con la misma cantidad. También la alerta que hace la Universidad de la República de cómo tenemos nuestros recursos hídricos con muchos más niveles de fósforo y nitrógeno que lo que está autorizado, y eso justamente está directamente relacionado al uso que estamos haciendo del suelo, a las plantaciones y a los insumos que se están poniendo para estas plantaciones.
Como se mencionaba anteriormente, esta ley desencadenó reclamos, sobre todo en torno al cumplimiento del artículo 47 de la Constitución. Se reclama que se está violando el artículo 47 de la Constitución. Por eso, desde Redes, se va a presentar recurso de inconstitucionalidad para que se revea la ley de riego y se acate la prioridad del agua para consumo humano.
Sí, claramente nosotros estamos dudando la ley como se aprobó. Vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad. Estamos viendo si va a haber más de un recurso o un solo recurso, pero entendemos que en el año 2004 el 65% de la población aprobó una reforma constitucional, aprobó la introducción del agua como recurso humano, como derecho humano fundamental, aprobó la gestión sustentable de los recursos hídricos en la Constitución, priorizando el bien general sobre el bien particular, y esta ley viola esos principios generales que se establecieron en el artículo 45. Entonces entendemos que esta ley no puede mantenerse, que se tiene que rever, y vamos, si no se revé en el Senado, vamos a impulsar su inconstitucionalidad.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Bueno, seguimos en Nunca es Temprano y ya tenemos en línea a Luis Augriot, como decíamos, de la Facultad de Ciencias. Luis, buenos días, ¿cómo andás?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
¿Qué es lo que se puede decir de esta ley? ¿Cómo puede cambiar?
Claro, nosotros desde mediados del año pasado hicimos una carta acá desde la sección Limnología. Varios colegas hicimos una nota pública en la que planteábamos nuestra preocupación por lo que era el impacto esperado de cuando esta ley comienza a aplicarse, ¿no? Cuando comienza a ser efectiva. Entonces planteábamos ciertos escenarios de lo que hemos estudiado y se estudia en todo el mundo, aspectos generales de investigación en limnología, que son los efectos que provocan los embalses en el ciclo hidrológico y en la calidad del agua. Entonces esta ley lo que plantea es la generación de nuevos embalses a gran escala, ¿no?, en territorio, multiprediales, es decir, que tienen son varios productores asociados o inversores también, para acumular agua, es decir, represar un arroyo, acumular agua y comenzar a venderla a los otros productores, inclusive los que están aguas abajo del curso de agua, ¿no? Entonces, ese impacto que implica el cortar un curso de agua se ha estudiado largamente y tiene varios impactos, desde la biodiversidad del ecosistema, que hay una modificación, pasa a ser de un arroyo a un lago, eso modifica mucho el flujo de organismos que migran aguas arriba de los arroyos para, por ejemplo, para desovar o para reproducirse. Por otro lado, también se inundan los montes nativos, se genera esa biomasa queda sumergida, se pudre, se pierde esa biodiversidad que tienen los montes nativos, ¿no?, que son los lugares quizás más diversos de nuestro territorio, y nos van quedando cada vez menos o son muy pocos el área que cubren. Y después tiene implicancias muy fuertes sobre la calidad del agua, porque una vez que el agua se retiene, se estabiliza la columna de agua, y eso provoca que la estabilización de la columna de agua, sumado a los nutrientes que se generan solo con esa biomasa que se está pudriendo en el agua, ¿no?, esos árboles y esos vegetales, generan un exceso de nutrientes en el agua, que eso se llama eutrofización, y eso provoca el crecimiento de organismos que pueden ser muy nocivos, y esos son, entre ellos, las cianobacterias, que son bacterias que tienen clorofila, pero que pueden producir una gama de toxinas que pueden matar a los organismos del mismo ambiente o a los que vayan a beber o a nosotros, si usamos claro. el agua para potabilizar.
¿Pero se contaminaría esa agua que se estanca de algún modo o en general? ¿Se puede llegar a contaminar más?
Es decir, claro, va a contaminar el propio embalse
sí.
y todo lo que se riegue o claro. que circule sí. aguas abajo.
Claro.
Por lo que tengo entendido, estos productores o estos asociados o estas empresas van a vender el agua, que eso es el tema que está también en discusión.
Sí,
legal,
totalmente, que se comercialice.
Agua,
sí,
comercializar
sí, sí.
agua,
sí.
que eso es todo un tema, ¿no? Todo un tema grande y muy sentido por nuestra gente, ¿no? Por el
Ni
tema
del
plebiscito y lo que se decidió. Se va a comercializar el agua, se la va a vender, y bueno, y aguas abajo se va a tirar esa agua también para el productor que la haya comprado, y después el agua puede continuar y estos organismos pueden seguir aguas abajo y pueden afectar
mucho
otros
más.
Lugares como fuentes de agua potable,
claro.
sitios para recreación, pesca de la gente, porque los ambientes acuáticos son de todos los uruguayos y tienen derecho a su uso, ¿no? Tanto como pesca, como alimentación y como recreación.
Totalmente. La generación de embalse significa que se hace una represa, que se realiza una represa sí. en el lugar.
Se realiza un corte, una represa, se acumula esa agua.
Claro, para utilizar para el riego.
Esa agua retenida para... Ahí está, se utiliza para riego. El tema
pero
es
¿se corta el curso o se logra como obtener el agua sin cortar el curso?
Y teóricamente se tiene que dejar lo que se llama caudal ecológico, un caudal mínimo o suficiente como para que el arroyo aguas abajo o el río aguas abajo continúe siendo un río y un arroyo, continúe siendo un lugar que sostenga
claro.
Peces, árboles, plantas, siga funcionando como un ambiente natural y que también les dé agua a la gente que está aguas abajo, porque uh-huh. los sí. arroyos continúan aguas abajo. No.
Sí, por eso.
Este tema es que el caudal ecológico es un tema muy controversial porque hay que medirlo, cuantificarlo, evaluarlo en cada ambiente.
Ahora,
un caso de caudal ecológico no respetado fue en el caso de Ute, en el Río Negro, en la represa de Palmar. Ustedes vieron esas noticias que
sí.
murieron miles de peces, toneladas
sí.
de peces, porque cerraron las compuertas. El Río Negro quedó totalmente cortado, lo cortaron absolutamente, entonces se secó aguas abajo.
Uh-huh. O sea que hay el riesgo que se corta el caudal, básicamente.
Y si el agua se utiliza para vender y tiene un precio, tiene un, uh-huh. un valor comercial, ¿cómo se va a estar controlando permanentemente? Es decir, no hay capacidad ni por Dinagua ni por Dinama el estar controlando cada uno de esos embalses y están cortando, uh-huh. digamos, en esta semana, 5 días dejaron de largar aguas abajo, cortaron un arroyo. Uno se entera si hay denuncias, si hay un caso de muerte de peces.
Sí, pues ya está hecho el daño, básicamente.
Ya está hecho el daño, ahí está.
Sí, el impacto medioambiental puede ser tremendo en varios aspectos. Sí.
Y esto se le suma que estos embalses van a ser construidos en áreas muy productivas, como la cuenca de San Salvador,
claro.
el Xi. Hay varios sitios donde ya se están llamando a interesados para realizar estos embalses. Son lugares muy productivos con mucha aplicación de fertilizantes. Entonces, estos envases, es decir, la probabilidad que tienen de tener estas floraciones de cianobacterias tóxicas es muy alta. No digo que pasen todos, sino que la probabilidad es muy alta. Entonces, se va a generar un problema grande por ejemplo, ciudades como Dolores, Aguas Abajo, que toma el agua de San Salvador para sacar agua para potabilizar,
claro.
para baño, para recreación. Es decir, se van a generar focos de crecimiento de estas cianobacterias en varios puntos de la cuenca y que van a estar bajando una vez que se largue el agua. Después está todo el otro tema de, por ejemplo, también se apropian del propio curso de agua, porque dicen, no hay una parte de la ley, no me acuerdo exactamente el texto, pero dicen que el propio arroyo, yo corto un arroyo, acumulo el agua, pero el arroyo continúa aguas abajo. Bueno, yo puedo usar ese lugar como transporte de agua para el que me compró agua aguas abajo. Pero hay dos productores que están antes, ¿no? Que están más cerca de mi represa. Entonces le tengo que decir, no, ustedes no pueden tomar agua. Puede tomar agua el tercero que está más allá, más abajo.
Claro.
Y ella me apropio del curso de agua. Porque lo uso para transporte de mi agua. Entonces eso tenemos. Ahora el tema es la reglamentación de la ley que va a pasar por la parte legal, ¿no? Y por Dinama, por la parte ambiental. y ahí es donde se van a ver, se va a bajar a tierra y creo que sí, se van sí. a ver un montón.
Bueno, ahí es donde entra lo primero que te mencionaba, era un poco por eso, porque entra como la contradicción con la Constitución, pues se termina como mercantilizando un derecho humano.
Ahí está, ¿no? Ahí es donde tiene que entrar la gente que hila fino en tema de la Constitución y de esta ley,
sí, y ver, está clarísimo.
Hay muchos que ya están planteando, incluso fiscales que están planteando que viola la Constitución y lo que votó. Y después empezar a hilar fino en cuanto a los escenarios que se pueden generar con este tipo de embalses.
Bien.
Es decir, por este lado, es decir, yo uso el arroyo, el río San Salvador, lo uso como transporte de agua, pero ¿cómo le niego a los demás que tomen esa agua? Es decir, constitucionalmente la pueden tomar.
Ahora hubiese... ¿Tienen
permisos de Inagua?
Ahora hubiese sido bueno por parte de los legisladores tener algún asesoramiento técnico en cuanto a este tema medioambiental previo a legislar así. ¿No hubo esa instancia?
En la formulación de la ley no hubo. Después nosotros tuvimos esa carta, después hubo unas jornadas en el CURE de Rocha, que hay un texto que yo creo que se los envié con varios autores, uh-huh. que planteamos puntos de vista desde lo social, agronómico y ecológico. Y después hubo un silencio todo este año hasta que comenzó el tema de la votación. Y ahí, recién ahí, la bancada, lo que se llama la bancada verde del Frente Amplio, me pidió la documentación, yo se la envié, y se utilizó en el Senado, en diputados, se utilizó para argumentar. Hubo dos diputados que plantearon puntos de vista que lo sacaron de los documentos que les enviamos, pero de cualquier manera votaron a favor. Solo hicieron una exposición de desacuerdo nada más. Pero los conceptos están y ellos lo tienen.
Bien. Luis, lo que te quería preguntar, ¿no hay riesgo ambiental de que no se le solucione este problema con el riego? O sea, me refiero a esta ley para generar más condiciones para el riego. Que no se solucione este problema, ¿puede dar problemas ambientales o son más bien cuestiones productivas? Lo que se quiere solucionar, me refiero.
Con esto, se quiere aumentar la producción, expandir un poco más la generación de cómo es la productividad agronómica, ¿no? Se la quiere potenciar más. Hay los especialistas en la parte de agronomía plantean de que no va a ser tan así, que ya se está regando, que ya se está utilizando el agua con permisos y ya hay muchos embalses. No se sabe muy bien quiénes van a hacer uso de esto, que tiene su costo. Se plantean ahí, he escuchado también opiniones que los usuarios de esto van a ser importantes empresarios, ¿no? O quizás del extranjero,
sí.
que tienen campos sojeros acá en Uruguay, o también arroceros. Es decir, dudo que sea para productores medianos o chicos les pueda servir este sistema. Ellos tienen sus propias formas de riego, tienen sus embalses, que también causan ciertos problemas, ya están causando ciertos problemas, pero al menos ellos manejan sus propios embalses y administran el agua con permisos de la DINAGUA, ¿no? De la Dirección Nacional.
Claro, sí.
Ahí se está planteando que esto es para gente que tiene negocios de gran escala, ¿no?
Claro. Bien, bueno, vamos a ver entonces, nos quedamos con la preocupación de los daños ambientales, obviamente, que puedan generar, y también lo otro que está arriba de la mesa, la vulneración de los derechos, sobre todo el consagrado en el 47 de la Constitución.
Facultad de Información y Comunicación.